La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. Nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve.
Los 70, nuevo libro de Severino Reato.
Con Banco Macro, descubrí negocios y profesionales. Innovación que te ayuda a mantener el balance entre lo personal y tus negocios. Accede a Banca Internet Personas y Empresas para gestionar tus productos como y cuando lo necesites. Atención a tu medida y la financiación que buscabas. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca siempre. Cartera comercial. Mayor información en macro.com.ar.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Aquí estamos comenzando con lo prometido, lo venimos produciendo desde ayer, claro que sí. Es Retweet, el programa de Seferino Reato. ¿Cómo te estamos esperando, Seferino? ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, Quique, yo te estaba esperando. Buen día a todos, ¿cómo están? Te estaba esperando porque la verdad que los dos últimos miércoles sin tu presencia... ¿Qué pasó? ¿Te fuiste a algún lado?
No, tenía las dos dosis de la vacuna, todo bien. Me agarró gripe.
No me digas.
Me faltó esa, pero
yo
no.
Yo creo que fue después de un partido de Racing.
No empecemos. No empecemos. Que usted está bien, vienen agrandados, está todo bárbaro. El señor es un gallín auténtico que le estamos presentando al aire. Pero, ¿cómo vienen, che?
Sí, venimos bien, pero yo me recuerdo que vos te ausentaste después de, creo, la eliminación de Racing de la Libertadores. Pero bueno, en fin. No vamos a hablar de esas cosas tan desagradables.
Claro, hablemos de cosas más agradables como la economía, por ejemplo.
Claro, porque yo no sé si está enganchado ya Agustín Echevarne, que es el director de la Fundación Libertad y Progreso.
Lo estamos esperando.
Pero mientras los esperamos, te digo que hay un poquito más de optimismo entre los analistas económicos. Vamos a ver qué dice Echevarne.
¿En serio?
Sí, porque los últimos números de junio y lo que va de julio están revelando que el bajón de mayo se ha superado. Hay algunos indicios positivos. Por ejemplo, uno es con respecto a la actividad económica, que la variante Delta parece ser menos peligrosa para nuestro país de lo que se preveía. Pero eso es hoy. Esperemos que eso sea así. Pero los números de junio indican una levantada respecto de mayo y la posibilidad de cerrar el año con un 7% de crecimiento, que indica un rebote importante respecto de la caída del año pasado, que fue de el 9,9%, ¿verdad? Sería importante. Pero queremos hablar con Echevarne de varias cosas, porque como él es especialista en desarrollo, el tema es que hay más actividad económica, pero no se va a notar tanto en la creación de empleo formal, ¿verdad? Y ahí hay un problemita, pero lo vamos a tratar de dilucidar por qué sería esto. De todos modos, siempre, Quique, es una cuestión provisional, pero por lo menos hay un poco más de optimismo que se está viendo también, porque las autoridades, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, pero también en la provincia de Buenos Aires, están reabriendo o permitiendo reabrir la actividad privada, ¿verdad? En restaurantes, gimnasio, ahora acá en la ciudad, hasta el 50% de la capacidad permitida. Y eso es importante porque de alguna manera se afirma esta recuperación. Acá lo veo a Echevarne ahí de barba y bigote y un look.
¿Cómo estás?
Un look pandémico casi. No, le decía a Quique.
No me digas eso, que ya estamos saliendo, estamos.
No, le decía a Quique Matabó, que siempre con ese pesimismo racinguista.
No pensé.
Se asombraba que yo le decía que hay entre los analistas un mayor optimismo que hace una semana, ¿no? Después de los números de mayo, los números de junio y los números de julio indicarían que estamos volviendo a recuperar la actividad. ¿Es así, verdad?
Dependemos del virus, nada más.
Mira, obviamente una vez que va saliendo de la cuarentena, te van relajando que la gente pueda volver a sus actividades, tenés una recuperación. Y hay una recuperación mundial fuertísima. Cuando vos mirás lo que está pasando en Estados Unidos, se está esperando que la economía rebote un 6,5%. Lo mismo pasa en Europa, lo mismo pasa en China, Japón. Es decir, que tenés una recuperación mundial muy importante. Argentina además tuvo un buen primer semestre, porque los precios de los commodities aumentaron fuertemente, la soja, el maíz y demás, y eso permitió la recuperación también de parte de las reservas. Se recuperaron cerca de 6,000 y pico de millones de dólares. Así que tenías varios temas que fueron positivos. Pero ojo, cuando vos mirás cómo están las personas, cómo están los ciudadanos, vos mirás que desde 2013 para acá el poder adquisitivo de los trabajadores cayó 40%. Y si mirás las jubilaciones...
Perdón, ese dato me interesa particularmente, dado que soy asalariado. ¿El 40% cayó el poder de compra de los salarios desde cuándo?
Desde el 2013 para acá. Entonces tenés una caída, que Argentina viene en una caída, ya no es decadencia. La decadencia de 70, 80 años, eso fue porque nosotros crecíamos, pero el resto del mundo crecía más rápido. Entonces nos pasaron un montón de países que eran mucho más pobres que la Argentina, todo el sudeste asiático, los tigres del Asia, pero después nos pasaron muchos países, nos pasó Chile en América Latina, nos pasaron los países pobres europeos que eran mucho más pobres que Argentina, nos pasó España, nos pasó Grecia, nos pasaron un montón. Y después nos terminó pasando, ahora nos está pasando Botswana. O sea, estamos a nivel de que nos empiezan a pasar los países africanos. Entonces ya, pero ahora en los últimos 10 años, esto ya es una caída, ya no es decadencia. Esto es una contracción económica. Lo que está sufriendo en Argentina es que somos un país cada vez más chiquitito. El sector privado argentino es cada vez más pequeño y lo matan de impuestos. Y como es cada vez más pequeño, no alcanza la recaudación nunca, porque el Estado sigue despilfarrando. Pues no es solo que gasta, es que además de gastar, despilfarra, y despilfarra de una manera descomunal. Por eso nunca les alcanza la plata a los políticos.
Ahora, ¿cómo puede ser esto de que se reactive la economía, pero crezca poco el empleo formal? ¿Qué está indicando?
Bueno, lo que pasa es que, Argentina está recuperándose, pero seguimos por debajo del 2019, y el 2019... llevábamos 2 años de caída fuerte. O sea que estamos todavía fuerte por debajo de lo que fue el 2017, mucho más abajo del 2017. O sea, es un país mucho, es más pequeña la economía. Se quebraron un montón de empresas, y todavía falta reactivarse una parte de la economía. Basta ver caminar el microcentro, ayer estaba caminando por la Valle y Florida, y es una lágrima, ¿no? O sea, la Valle y Florida, vos ves, es un negocio atrás del otro cerrado, es impresionante. Entonces todavía tenés todo el sector hotelero, todo el sector del turismo está sumamente afectado. Entonces sí tenés una recuperación, hay cierta recuperación incluso de empresas nuevas que empiezan a nacer, porque quebraron un montón de restaurantes, por ejemplo, y alguno nuevo empieza a aparecer. Estamos claro. En una fase de recuperación, pero con la gente pasándola muy mal. Argentina tiene una pobreza de cerca de 42%. Pero, ¿qué pasa? Que no es que los que están debajo de eso están mal y los que están arriba de eso están bien. No, los que están arriba de eso son personas que antes tenían ingresos medios, que eran muy razonables, y ahora están muy cerquita de la línea de la pobreza, y con la próxima suba del año que viene de la inflación pueden caer debajo de la línea de pobreza. Entonces vos fíjate, cuando ustedes estaban hablando con un coronel retirado, ¿no? Y me contaba que cuando era subteniente, por la década de 78, 79, 80, un subteniente del ejército, con su sueldo, se podía comprar un departamento, con una hipoteca, y además se compraba un auto. Hoy eso es imposible, está lejísimo, pero estamos lejísimos de lo que eran los sueldos en la década de 70 en Argentina, o de la década del 60. Es decir, la Argentina se viene deteriorando de una manera descomunal. Esa es la realidad. Por eso es la angustia, la frustración, por eso los chicos se van o empiezan a pensar en irse de la Argentina. La situación es muy complicada, muy difícil. Se están yendo los empresarios, se han ido los siete unicornios, los siete tipos más exitosos en términos empresarios.
A ver eso, Agustín, que me interesa. Los siete unicornios son las empresas tecnológicas que nacieron con poco capital físico y después se convirtieron en grandes estrellas de esta constelación de empresas del capital digital, ¿verdad? Y son argentinas, estas siete.
Son siete empresas argentinas, y los empresarios, los dueños de esas empresas, se fueron por la tremenda presión impositiva.
Acá ahora, hay una ficción. Esos siete, vos decís, Mercado Libre, Globant y otros, sí, viven fuera del país, decís.
Exacto, viven fuera del país y piensan fuera del país. Entonces, por ejemplo, siguen invirtiendo en Argentina, pero invierten mucho más en Brasil, por ejemplo. Entonces acaban uno de los que de los dueños de una de estas unicornios, muy recientemente hizo una ronda para conseguir capital en Estados Unidos y sumó 250 millones de dólares más. Pero esos 250 millones de dólares es para invertir en Brasil, no en Argentina. Si él hubiera estado pensando en Argentina, por ejemplo, el Mercado Libre, la flota nueva de aviones que hizo, lo hubiera hecho probablemente desde Argentina, pero no, la hace en Brasil.
Entonces, ahora, viste que al gobierno a este gobierno, por lo menos el gobierno nacional, no le preocupa mucho eso de los unicornios. Ellos lo ven a Galperín y a Globant y a toda esta al capitalismo digital, no les gusta mucho. A ellos les gusta más el capitalismo. No, bueno, iba a decir de amigo, pero a todos los gobiernos les gustan los capitalistas amigos, pero este es un gobierno más del capitalismo tradicional, ¿verdad? De las fábricas humeantes.
Tal vez la palabra capitalismo te lleva a errores. Porque nosotros deberíamos hablar, el capitalismo es una palabra que inventó la izquierda, pero en realidad el sistema que funciona es el sistema de la libertad. Y genera un proceso de innovación de una rapidez tremenda que ocurrió en estos últimos 200 años, y Argentina fue parte, pero ya no lo es más. Y ese proceso tremendo de innovación es lo que genera la riqueza. Entonces, cuando se desvirtúa eso y se empieza a hacer la lucha de clases, ricos contra pobres, empresarios contra trabajadores, destruye ese proceso de innovación. Por eso, estos chicos son los chicos que innovaron, que crearon empresas nuevas, crearon nuevos sistemas de comercialización como Mercado Libre, generaron una riqueza tremenda, y por supuesto se enriquecieron, pero se enriquecieron enriqueciendo a la gente,
claro,
dando un servicio. Entonces, cuando vos das un servicio nuevo, novedoso, mejorás, creás empleo, crearon miles y miles y miles de fuentes de empleo. Entonces, es un error enorme, enorme error de creer que vas a sacar un país adelante simplemente poniendo impuestos a los ricos.
Eso ahora, impresionante, Agustín, lo de Mercado Libre, porque es la que todos conocemos más, pero son todo el mismo estilo, capitalismo digital, no pensamiento. Y como uno, por ejemplo, recién me llegó un libro de Corregidor, que es una editorial, digamos, nacional y popular. Y claro, le compré el libro, pero además me mandan otro y un catálogo. Los dueños y gerentes deben putear contra Mercado Libre, pero en realidad gracias a Mercado Libre uno les compra un libro, ¿no? ¿Cómo son empresas que te acercan a pequeñas, a otras pequeñas empresas, acercan a consumidores que de otra manera ese vínculo no se podría realizar, ¿verdad?
Sin duda, sin duda. Y tenés otras empresarios como, por ejemplo, Satellogic. Es una empresa que coloca satélites pequeños en el espacio y se tuvo que ir de la Argentina. Y se fue a la Argentina, primero, el dueño por la presión impositiva tremenda, ¿no? Impuesto a la riqueza, que es un absurdo total. Pero además, por las restricciones a las importaciones. Hay un cuento famoso que decía que en un momento para construir estos satélites que los construían en Argentina, necesitabas unos tornillos desmagnetizables. Que no se magnetizan, ¿no? Y no había en Argentina. Pero tampoco se los permitían importar. Entonces los tenían que traer en el bolsillo.
Pero ¿cómo se llama esa empresa?
Satellogic.
Satellogic.
¿Cómo puede ser que, o sea, de alguna manera estaba como contrabandeando los tornillos? Una cosa absurda.
Lo que pasa es que cuando vos no comprendés este capitalismo digital, que es bastante difícil de comprender para ciertas personas, y cuando vos querés controlar todo, no podés controlar esto. Porque no todo puede pasar por la Secretaría de Comercio, porque no todo puede entrar en una norma, ¿verdad? Y empezás a desconfiar y decís mejor que se vayan, porque vos has visto algún legislador o funcionario del gobierno lamentar que Galperín viva en Montevideo, por ejemplo. No.
Yo creo que no, porque además creo, yo soy todavía, yo pienso, alguien me decía, piensa mal y acertarás, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Y cuando vos mirás donde está yendo Argentina está en el camino de Venezuela.
Sí.
En Venezuela se fueron 5 millones de personas. Ahora, ¿vos crees que a Maduro le preocupa que se hayan ido 5 millones? No, no le preocupa. De hecho, esos 5 millones eran opositores. Entonces, que se vayan 5 millones de opositores, no les preocupa, ellos se quedan con el país. Entonces, ellos es un proyecto, fíjate lo que pasa en Nicaragua. Ortega, ¿dónde vive Ortega? Ortega vive en una mansión, en la mansión que era de Somoza. Es decir, esta gente no le preocupa que se vayan las personas, se van a quedar con las mansiones de los ricos, porque se quieren quedar con el país, se quedan con los campos. ¿Quiénes tienen los hoteles, los campos? ¿Quiénes se van quedando? Los sindicalistas. ¿Quiénes se quedan con las grandes extensiones de tierras y demás? Y algo más, o sea, cada vez tenés menos empresarios privados y tenés cada vez más políticos empresarios. Son millonarios, gobernadores, intendentes, se han hecho millonarios, son los verdaderos oligarcas.
Ahora, Agustín, a ver, esto de que Argentina va camino al Venezuela, ¿va camino a Venezuela o algunos personajes importantes del gobierno les gustaría ir a Venezuela?
Bueno, yo creo que estamos en la misma película que en Venezuela, con 6 años de diferencia. Uh-huh. Entonces, lo que pasa es que tenemos una gran oportunidad. La gran oportunidad son las elecciones. Porque este es el gran momento donde Argentina pegó la vuelta en el 2015, pero el gobierno de Cambiemos fracasó. Y fracasó porque no cumplió su mandato. El mandato era muy claro porque estaba en el nombre, era Cambiemos. El mandato era cambiar el sistema económico y rentístico de la Argentina. Y no lo hicieron, mantuvieron la MIP peor. Y no es porque no los dejaron hacer. Porque yo lo que digo es, la primer medida de gobierno es nombrar el gabinete. Y cuando vos nombrás el gabinete, estás diseñando cuál es el Estado que querés. Y lo que hizo Macri, en lugar de achicar el Estado, en lugar de achicar los ministerios, las secretarías, sus secretarías, las agrandó. O sea, su primer hecho de gobierno fue agrandar el Estado. Entonces, se agrandó de 15 ministerios a 23, porque puso 21 más 2 supercoordinadores, ¿se acuerdan? Los PT y Quintana. Sí. Entonces, y abajo de eso, por supuesto, se multiplican las secretarías, subsecretarías, direcciones. Llegó a tener 3.000 ravioles el organigrama que tenía Macri. Nosotros lo teníamos desplegado en la fundación para analizarlo, para cómo recortarlo, ¿no? Y lo teníamos planeado recortar de 15 a 7 o de 15 a 8, y todo lo que se recortaba abajo, y cuando llega Macri, lo duplica prácticamente. Entonces, eso fue gravísimo. Eso fue gravísimo, porque no es cierto que no se hizo porque no se pudo. No supieron, en todo caso, cómo hacerlo, o no quisieron.
Ahora, ¿por qué vos crees que grupo que llega al gobierno multiplica los ravioles que serían los cargos? Porque bueno, alguna lógica debe haber.
Sí, esa lógica yo creo que vino de la idea, me parece que fue de CIPEC, que lo que ellos creían es que es muy difícil manejar el Estado, lo cual es correcto. El Estado es paquidérmico, es inmenso, es muy difícil de gobernar. Entonces, como que crearon un Estado arriba del Estado. Y entonces, es crear una nueva estructura arriba de las estructuras del Estado para poder controlarla, en lugar de sacar a los que no servían abajo. Entonces, los kirchneristas que habían aumentado en los últimos meses, creo que eran cerca de 60.000 personas, lo primero que tenían hecho el gobierno es sacar esas 60.000 personas y reducir y poner su gente y achicar para abajo y reemplazar, no poner gente arriba.
Pero algunos te dirían, bueno, pero si entras echando gente, nosotros queremos venir a cerrar la grieta. Hay que cerrar la grieta.
Porque no hay tiempo, porque ¿cuál es la verdadera? Acá hay una grieta que no vas a poder resolver. La grieta moral. Hay gente que viene a robar a la Argentina. O sea, que quieren quedarse con Argentina. Esa grieta no la vas a eliminar. Voy a estar siempre en contra de los que vienen a robar. O me vas a decir que ¿por qué se hacen millonarios tantos presidentes, expresidentes que viven en Puerto Madero, a veces con departamentos prestados? Es una cosa muy extraña, ¿no? Entonces, y los gobernadores, intendentes, sindicalistas, millonarios por todos lados, mientras el país se hace cada vez más chiquitito. Esa grieta no la vamos a cerrar. Hay que combatir esa forma de trabajar. Lo que tengo que hacer es volver a la Constitución, volver a la justicia, y tienen que ir presos los que roban. Tienen que ir presos los que roban. O sea, la grieta se va a resolver cuando vayan presos los que roban. Entonces, ahí vas a empezar a entender que tenemos un país distinto. Vamos a empezar a creer en la justicia. ¿Vos sabés que la justicia es de todos lo que menos creen los argentinos? Claro. La imagen de la justicia es la peor de todas.
Sí, Agustín, volviendo para atrás, me gustó lo que vos decías de que, bueno, algunos regímenes, se ve claro, Venezuela, pero también Cuba, les interesa que los que no están de acuerdo se vayan. Porque ahí encuentran gusanos, encuentran personas, encuentran otros sobre los cuales descargar las responsabilidades de sus propios fracasos, si le va mal, ¿verdad? Y el caso cubano, el otro día hubo una solicitada en diarios importantísimos a nivel global, norteamericano especialmente, pidiéndole al presidente Biden que dé marcha atrás con una sanción específica del expresidente Trump, que era limitar bastante severamente el envío de remesas, de dólares, de los cubanos que viven fuera, especialmente en Miami, en Estados Unidos, hacia sus parientes dentro de la isla, ¿verdad? Porque claro, eso desde mirado es una medida muy poco humanitaria. Pero es interesante porque esos dólares, quería comentarlo con vos, a ver qué te parece, esos dólares que envían, por ejemplo, los gusanos, como dicen los pro Fidel, que viven en Miami, a sus parientes en Cuba, esos no van directamente a los parientes, sino que son controlados, absorbidos por los funcionarios que se quedan con esos dólares para el Estado siempre, y al beneficiario le dan pesos cubanos, que no valen nada, ¿no? Y me daba la impresión, una gran hipocresía también de estos intelectuales y políticos, algunos argentinos, último premio Nobel de la Paz y demás, de pedirle que los gusanos, digamos, financien al régimen cubano, porque no era que ese dinero llegaba directamente a los cubanos que viven en la isla, sino que se lo apropiaban las autoridades, los funcionarios, ¿verdad? ¿Y cómo se puede llegar a esto, no?
Bueno, ese es dramático. Lo que decís es completamente cierto. Para mí hay una perversidad de una parte de la izquierda argentina, porque no es toda la izquierda, pero hay una parte que es muy perversa, que son los que defienden la dictadura de Cuba. Cuba es una dictadura de hace 60 años, hace más de 60 años. O sea, es el mismo partido, hacen elecciones truchas, todo el mundo lo sabe, con partido único, eso no son elecciones, no hay opositores, a los opositores los meten presos, o tal cual se los sacan, como hicieron con los marianitos en aquella época, ¿no? O sea, los dejan irse para cada tanto algunos opositores para que no molesten en la isla. Y es un desastre. O, por ejemplo, cuando dicen que el problema de Cuba es el bloqueo, cuando es falso. No hay un bloqueo, sino lo que hay es un embargo como consecuencia del robo de las empresas americanas en el momento de la revolución. Pero esa revolución es una revolución asesina. El propio Che Guevara, que tiene sus discursos, están filmados, la gente lo puede ver en YouTube, diciendo que ellos que han fusilado, reconoce los fusilamientos, pero además dice, vamos a seguir fusilando todo lo que sea necesario. Y fusilaban a los homosexuales, fusilaban una cantidad de gente, y por supuesto a los opositores al régimen, y lo siguen haciendo, siguen metiendo balas hasta el día de hoy, y siguen metiendo gente presa. Entonces, no denunciar esa dictadura también es una perversidad muy, muy fuerte.
Pero por lo menos ahí sí que funciona la justicia, ¿no? Porque los que fueron presos hace 4 semanas, algunos ya están condenados a 1 y 2 años de prisión, ¿no?
Bueno, eso es tremendo. es tremendo lo que pasa en Cuba, es tremendo. Y recordemos que esa dictadura asesina, además, exportaba terrorismo a toda América Latina y al África.
Y entonces, pero Agustín, vos me parece que está un poco... Está muy, muy, como muy malo, porque mirá, acá la política, vamos por otro lado, ¿viste? Nosotros queremos portarnos bien, porque si no nos van a sacar de todo, no vamos a poder ni hablar por teléfono ya, por viejas líneas, y vos me parece que estás fuera, un poco fuera del clima, ¿no? Ahora el clima es la concordia, en el sentido de tratar de eliminar las grietas, ¿no? De ser positivo. No me ayuda para nada, porque yo hablé con vos y te decía que era optimista, y ahora me quedo como Quique Matavoz, que está todo pesimista, ¿no?
No, digamos, yo no estoy todo pesimista. Te estoy diciendo, para mí, y me parece que centrémonos un segundo en esto, gran oportunidad son las elecciones. Mm. Porque lo que está claro es que cada vez que cae tan fuerte el salario real, cada vez que la confianza del consumidor, por ejemplo, que mide la Universidad Torcuato Di Tella, está tan baja, estamos en los mínimos.
Eso es interesante, o sea que según esta, que casi siempre le acierta la Di Tella, ¿no?
Sí, y cada vez que está tan bajo ese indicador, te va dando que el oficialismo pierde las elecciones, es decir, que la gente comprende que hay que cambiar. Ahora va a venir el cambio, en el 2023 va a venir el cambio, va a perder las elecciones el kirchnerismo, pero hay que defender los votos con fiscales, o sea, la gente tiene que anotarse con fiscales, necesita más de 100.000 fiscales, y ahí va a ser una nueva gran oportunidad. Y esta vez no puede ocurrir lo que ocurrió con Cambiemos, que no cambió.
Dejémoslo ahí, Agustín. Dale. Vamos a dejar en la oportunidad. Te agradezco mucho la charla y también te agradezco que seas así bien suelto para tratar de analizar lo que pasa, ¿no?
Muchas gracias, Seferino.
Abrazos.
Abrazo a todos.
Y ahí vamos con este retweet, Seferino. Yo por las dudas, después de todo, ¿no? El primero, caña con ruda.
Ah, ¿por qué no?
Usted le da, son 3 traguitos y uno para la Pachamama, ¿no?
Yo creo que sí. Todo lo que ayude, mirá, venga de donde venga. Que no le haga mal al prójimo, está muy bien.
Muy bien, muy bien. Cefe, hacemos una pausita y volvemos.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. Nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve.
Los 70, nuevo libro de Severino Reato.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Woman to place, and I thought about letting her know she's a hard lady to leave, but I thought about letting her go. She's a tough lady to leave, but I thought about it. She's a hard lady to place. Yes, she is. I gave her left. She wanted diamonds. I was romantic. She treated me cruelly. Where is the mercy? Where is the love? You see, passion has a funny way of burning down and running low. Suddenly it goes out, and you wonder where does it go. I thought about letting her know she's a hot letter to me. Yes, she is. I gave her letter. She wanted diamonds. She was unfaithful, cheated me cruelly. Where is the mercy? Where is the love? At last, something inside of me knows I could have loved him then for a thousand years. I have to let her go. I got to let her go. I got to say goodbye. Goodbye to my baby. She's a tough cookie, hard to let her. I got to say goodbye.
Bueno, ¿qué te parece, eh? ¿Qué te parece? Estamos escuchando a los Rollins. Esto es Mick Jagger, claro, con Mujer Dura, ¿no? Hard Woman. Bueno, saben ustedes que cumplió 78 años y no hay quien lo pare. Después de una gira con los Rollins, ha demostrado que conserva una forma física más propia de un atleta veterano que de un viejo rockero, después de una intervención cardíaca de la que se ha recuperado favorablemente después de la cuarentena que pasó en un palacio francés. Volvió con nueva música y disco con su banda, una reedición de uno de sus más populares álbumes de los 70. Bueno, Hard Woman. ¿Qué me cuentas, Efraino Reato? ¿Qué tema que eligió Sorsi, eh?
Muy bien, Sorsi, la verdad que se gana los millones que le estamos pagando, Quique. Está muy bien.
Adelante, Severino, vamos.
Vamos a hablar, no sé si está enganchado nuestro próximo invitado, que es un colega.
Estamos ahí casi.
Que es un colega que se llama Gabriel Levinas. Yo lo aprecio muchísimo, porque la verdad que ha vivido varias vidas, Gabriel, y eso le sirve para, como dice él, ser un chanta panelista de la vida, entre comillas, lo ha dicho él. Le quiero preguntar sobre eso, porque además ha estado en Miami. Me parece que puede traer una buena visión de cómo se ven las cosas desde afuera, ¿verdad? Hola Gabriel, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Cómo andás?
Bien, decía, recién llegado de Miami, según he escuchado en el programa de La Nata.
Sí, volví el otro día, después de una pequeña demora producida por las idioteces de este gobierno. Pero bueno, al final pude zafar. Una buena gente de viaje me consiguió una vuelta rara, pero volví. Yo pude hacerlo, pero te digo, hay mucha gente ahí que está varada mal, con gente que en realidad no es gente de guita, que es gente que viajó con su familia para ir a Orlando con los chicos, esas cosas que suele hacer la gente después de juntar guita durante un par de años. Y realmente no tenían dónde estar, mucha gente estaba parando en casa de algún amigo que conocía, y a los amigos ya no los aguantaban. La cosa estaba para muchos bastante difícil.
Sí, otros, triste, pues, eso, porque no, como decías vos, no se entiende bien, ¿o sí?
No, porque, no, mirá, te digo una cosa, es decir, que se tomen recaudos respecto de la persona que ingresa de afuera me parece perfecto. Si te tienen que meter un termómetro en el tujes dos veces por día durante una semana, bueno, mala suerte, habrá que hacerlo. Pero lo que no pueden hacer es impedir a un argentino que vuelva a su país. Esto es la cosa más... Es decir, yo lo contaba ya a otros amigos que tengo que no son argentinos, y no lo podían creer, ¿no? Es decir, claro, me parecía que era una cosa totalmente absurda, ¿entendés? Que no se pueda volver a un país es una cosa que te puede pasar en Cuba, pero no te puede pasar en un país democrático, ¿entendés?
Es una cosa porque que... el argumento era ridículo de esta funcionaria Careñano, que es la directora de Migraciones, la hemos conocido por este caso, por sus declaraciones. Ella decía, bueno, los que se fueron firmaron un acuerdo, pero la firma era que la repatriación, en todo caso, iba a ser por cuenta de la persona que viajaba, no podías volver más al argentino.
Si yo me tengo que ir, yo firmo, y claro, si tengo que volver, firmo, me chupo un huevo. Digamos, acá no se trata ya de decir, pero lo primero que hay que pensar es que esa persona no tiene derecho a decir a mí si yo puedo entrar o no. Ella está trabajando para mí. Es como que yo no pueda entrar a mi edificio porque el administrador del consorcio me dice que yo no puedo entrar al edificio. Es eso mismo, ¿entendés? Y lo que pasa es que estos tipos no entienden que son administradores, aunque sea el presidente de la nación y tenga el poder político que sea. Es mi administrador. Lo único que tiene es, son varios vecinos más que yo que lo nombraron a él, pero eso no significa que él sea el propietario del edificio.
Yo estuve en Miami hace poco también y me asombraba eso de contar, que contaste vos, de contar a otros latinoamericanos lo que pasaba en la Argentina, y me miraban con esa mirada que uno ya conoce de otras épocas, diciendo, sí, pero ¿ustedes dónde viven? ¿Qué están haciendo?
¿No? Pero es que además te digo una cosa, nosotros ¿cuándo fue? Que esto empezó y no nos dimos cuenta a dónde estábamos llegando. Yo te voy a decir una cosa, que yo lamentablemente me equivoqué siempre con los tiempos, de cuánto iban a durar las cosas, pero nunca me equivoqué en el análisis de qué cosas estaban pasando. Lo digo en serio, no es jactancia, pero el tiempo es más importante que el otro, es saber cuándo, ¿no? Pero no importa. Claro. Yo, cuando empezó la pandemia, y el gobierno decidió que el único que te podía hacer el test era el gobierno nacional a través del Malbrán, yo dije, ustedes están locos, esto es como que yo me vaya al hospital porque me dieron un huevo y el tipo dice, yo creo que usted podría llegar a tener un seminoma, pero yo no se lo puedo decir. ¿Qué gobierno no me puede decir? No se lo tiene que decir el Estado. ¿Qué me significa eso? Yo voy al médico y el médico me puede tener que decir lo que yo tengo, y no tiene que ser el Estado el que me certifique lo que yo tengo. Una cosa es que el Estado centralice la información para poder actuar en consecuencia, y que entonces cualquiera que haga un análisis, un test, le pase al Estado la información para que el Estado pueda hacer lo que tenga que hacer. Pero otra cosa es que yo no tenga la libertad de decidir que mi obra social determine si yo tengo o no tengo una enfermedad determinada, en este caso el COVID. Cuando aceptamos esa situación absurda, que es una cosa totalmente loca, ¿entendés? Porque además salieron a sacar de los distintos lugares donde habían preparados y reactivos como para poder hacer los análisis, se los sacaron y les prohibieron hacer, inclusive la clínica Austral y lugares que tenían muchísimo más habilidad que el propio Malbrán para llevar adelante este proceso porque tenían mejor equipo. Entonces salieron ellos a hacer un negocio con eso, y en ese momento, es decir, la base era un negocio, por eso es que tomaron esa decisión. Pero la decisión es fascista, es decir, ¿cómo yo no puedo ir a un médico y el médico me dice usted tiene COVID? ¿Entendés lo que quiero decir?
Sí, te entiendo perfectamente. Eso? Esa centralización que comenzó ahí. Ahora, viste, cuando a mí me llamó la atención otra cosa en Miami, que uno hablaba con otros latinoamericanos y me dicen, así empezó Venezuela. Y yo no estoy tan de acuerdo, pero me hizo pensar, ¿vos qué pensás? Porque desde allá se nos ve muy parecido a la familia, digamos, chavista, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que una cosa es las culturas y otra cosa son las posiciones políticas. Es decir, es muy probable que lo mismo que se quiso hacer en Cuba, en Argentina fracase. Claro. Más fracasó en Cuba, pero digamos, fracasaría inclusive el fracaso. Es decir, no se podría fracasar con tranquilidad como fracasaron en Cuba. ¿Entendés? Pero porque acá tenemos un problema, por suerte, que es la ineficacia. Es decir, acá no es que no sean fascistas. Lo que pasa es que son ineficaces, entonces no logran hacer lo que les gustaría hacer, por lo tanto no llegan a los puntos del fascismo que a ellos les gustaría llegar.
Justo me interesa, ¿vos crees que a ellos les gustaría ser como Venezuela o como Cuba y mandar ellos solos?
Sí, 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 pero además tiene una cosa que es muy rara, ¿entendés? Porque vos escuchás a Putin, y Putin dijo claramente, aquel que no añore la Unión Soviética no tiene corazón, pero el que la quiere restaurar es un tarado, lo dijo Putin. No tiene cabeza, quiso, no dijo es un tarado, dijo el que quiere restaurarla no tiene cabeza. Es decir, que él sabe que eso se terminó. Pero es que además, cualquiera que conozca lo que es Rusia hoy, sabemos que Rusia está comandada por los tipos que habían sido de la KGB o de las mafias que en aquel momento funcionaban en combinación con la KGB para manejar los negocios que quedaban dentro del socialismo, y se quedaron con todo. Y esos tipos son mafiosos y complicados. Es decir, no estamos hablando de la Rusia socialista, pero de acá hablan de Rusia como si todavía no se hubiese caído el muro de Berlín, ¿entendés? Están todos locos.
Sí, sí, sí. Hay un atraso notable ahí, ¿no?
Bueno, decía Borges. Borges decía que los peronistas son maravillosos, tienen todo el pasado por delante.
Esa es una gran frase. Sí, yo creo que ellos están como... Además, reconstruyen un pasado, porque ahora ya no es el 45 que fue, digamos, el gran modelo de los peronistas de alguna época, sino son los 70, obviamente, porque ellos están, y los 70 quiere decir la Unión Soviética, Cuba, ellos creen todavía que Cuba funciona, lo cual es más loco todavía que Rusia, porque nosotros estamos muy lejos de la cultura rusa. Pero de Cuba estamos cerca.
El otro día yo leí la carta que hizo Pablo Milanés mostrando el fracaso de Cuba. Pablo Milanés, no estamos hablando de Levina, de Reato, estamos hablando de un tipo que fue parte de toda esa situación, fue un ideólogo de todo eso, fue un tipo de la cultura de Cuba indiscutible, es un tipo de 80 años, ¿entendés? Es un tipo ya que está más allá de bien en el mar, y por eso es que no lo pueden tocar y por eso es que él lo pudo decir, ¿entendés? Pero te quiero decir, lo está diciendo él, no lo estoy diciendo yo.
No, claro.
¿Entendés? Pero bueno, es lo que está pasando. Y sin embargo, estos tipos, frente a las evidencias de que, pues es que a mí me dice gente que no es de la política, que es amiga mía, pues yo sé que yo viajo mucho a Cuba, pues me encanta Cuba y tengo relación, tengo amigos, me gusta ir a fumar cigarros, que yo compro ahí y me quedo, y los daiquiri, todas esas cosas que tiene La Habana que son increíbles, más allá del desastre económico que están viviendo, ¿no? Que obviamente ahora no podría ir, pero es esto. Y seguramente después todas las cosas que estuve diciendo menos. Pero lo interesante
es que se acabaron los puros.
La gente es gente común, no es gente de la política, no es Joanny Sánchez o como se llame esta chica, es gente común y silvestre, que lo único que les pasa es que están abajo de la línea de flotación. Es decir, antes, con el turismo y con algunas de las cosas que pasaban en Cuba, llegaban entre lo formal y lo informal a sobrevivir. Pero ahora, sin el turismo, todo cerrado, sin los cruceros, que hay dos o tres grandes cruceros llegan a La Habana por día con miles de personas que irrigan un poco esa economía, hacían que la nariz la tengan arriba del agua. Ahora la tienen abajo y salieron a pedir comida, no salieron a nada más, no, que salieron porque están desesperados. Y hay tipos que le han echado, como me dicen, le han echado 5 a 10 años de cárcel a estos tipos, esta gente que no es que nada. Ahora,
además en 2 semanas.
Imagínate cuando sale el gordo de Elía, facho antisemita, a la calle a protestar, le echan 10 años. Arma un quilombo que no te ponía a explicar.
Claro. No des idea. Bueno, pero es impresionante. Además, no dicen nada. Eso es lo que me llama la atención. O sea,
nada. El presidente no dice nada. Cristina no dice, nadie dice. Cristina, ponele que tenga una cosa de gratitud porque la trataron bien a la hija, porque fue ponele, eso se entiende. se entiende hasta cierto punto, pero ponele, en este país se podría entender perfectamente, pero todo tiene un límite. Es decir, que no puede ser que intelectuales argentinos se hagan los pelotudos.
Claro.
Le están metiendo en cana a la gente porque no pueden comer, ¿entendés? Están golpeando a esa gente, le están haciendo pelota.
Han desaparecido. Sí, además personas. Las imágenes hablaban por sí mismos, ¿viste? Todos pobremente vestidos, flaquitos. No, y además cortaron flaquitos.
Todo
para
que no tengan las imágenes, te digo, toda una cosa bastante compleja. Lo que está pasando en Cuba es terrible, pero eso es un problema de Cuba, de última. Lo que quiero decirte es la incoherencia ideológica. Es decir, que ellos disfrazan de ideología algo que en realidad no tiene nada que ver con ideología. Es
ahora, Gabriel,
poder como de lugar. Sí.
Ahora vos llegaste, ¿no? Llegaste de Miami con todo esto, viste la Argentina, los medios, vos sos una persona que está no solo en la radio, en la tele, escribís, en fin, hace mucho que estás en esto y sos periodista. ¿Qué nos podés decir? ¿Cómo ves el estado actual de los medios? ¿Te divertís, te entretenés, te enfermás, te informás, te enfermás? Cuando lees, cuando mirá, miras tele.
Hace ya tiempo, yo trato de meterme menos en las cosas, en el sentido meter menos el cuerpo ahí adentro, porque no resistiría, porque el dolor es enorme, porque el esfuerzo que yo hice durante años para tratar de que este país sea un poco más lindo y un poco mejor, pareciera que se fue a la mierda. Es decir, que era como estar arando en el mar, ¿no? Y pretender que quede la huella. Me da la sensación de que todo se ha perdido. Supongo que hubiese sido aún peor si no estábamos nosotros, pero bueno, es lo que hubo, es lo que pasó. Ahora, me da la sensación de que la gente... Vos fijate la encuesta de Infobae del otro día sobre antisemitismo en Argentina, donde un 30% de la gente culpa a los judíos de la pandemia.
Ey, ¿entendés? Qué bárbaro, no la leí, qué impresionante.
Es impresionante, sí, sobre todo millennials, claro, y centennials. Una encuesta grande que se hizo con 2,000 y pico de personas, pero a mí no me, digamos, me asombra la cifra, no me asombra el antisemitismo, porque yo lo he vivido y lo he estudiado, el antisemitismo en la Argentina, pero que eso es producto de la ignorancia. Si no se puede ser antisemita sin ser ignorante de base, quiero decir, ¿entendés? Entonces entonces vos tenés todos esos condimentos que hacen a un país que está todo el mundo esperando que venga alguien a salvarle la ropa. Es decir, si vos le preguntás a mi hijo, que vive en Holanda, estudió en Holanda, se recibió en Holanda y de muy chiquito, ¿quién es el ministro de Economía de Holanda? Y dice, yo qué sé. ¿Entendés? Sí, sí. Y te dice, yo qué sé, y el tipo puede discutir de política con vos y te gana a vos y a mí juntos.
Claro.
Pero porque ellos ven realmente al político como un tipo que es un administrador de tu propiedad.
De como un servidor, decías vos.
Absolutamente, es por eso te lo comparas, pero no lo ven como un tipo que está por encima de ellos.
Claro. No, sí, claro. Ahora lo único que
Magoya va a salvar la ropa.
Sí. Ahora comparto con vos algo que es el tema del fracaso, ¿no? Que ni siquiera son buenos para establecer un sistema que en otros países por un tiempo funcionó, por lo menos fueron eficaces en eso. Creo que te perdí de la comunicación, ¿no?
No, estoy acá.
Comparto con vos y con eso, porque el tema del fracaso, vos viste lo que es el presidente y esto que ha salido ahora, ayer, anteayer, no en los grandes medios, pero sí en las redes, el tema de las visitas en Olivos, qué decadencia, ¿no? Las visitas de chicas ahí inexplicablemente, en plena pandemia.
Es que es coherente, todo eso es coherente con un tipo que está ahí, que es un títere, y que de repente está en una situación que lo supera, que no se la ganó. No es que se ganó ser presidente de la nación después de la lucha de no sé qué por no sé dónde. Él llegó a presidente de la nación porque lo puso Cristina, y que de ninguna otra manera podía haber llegado. Él nunca imaginó que iba a estar de presidente de la nación, porque no le da la cabeza, no le da el piné. Entonces, cuando vos pones a un tipo en un lugar que no le cabe, que le queda enorme, es lógico que actúe como un tonto, que hace cosas de tonto en un lugar que no es el que le corresponde. Es decir, vos lo pones al tipo, imagínate que vos lo pones a un tipo a manejar el Museo de Bellas Artes y ve que hay un cuadro que vale 20 millones de dólares. ¿Qué hace? ¿Entendés? Y lo vende, que se lo regala. El tipo no tiene, es pobre hombre, lo ha metido en una situación donde lo único que puede hacer es eso, ¿entendés? Que aprovechar el poder para sus pelotudeces personales.
Claro, es Olivo, porque si por lo menos fuera el departamento que alquila en Puerto Madero, uno diría, bueno, ¿qué va a ser? Pero
es que no, si él no puede ejercer de presidente, lo ejerce otra persona. Entonces, ¿qué hace mientras? Y mientras coge.
Bien.
¿Entendés que no es vos la querés complicar? Claro. Es sencilla.
Es sencillo.
Es un tipo chiquito en un lugar grande que no le dejan ni siquiera ejercer de grande. ¿Y qué hace? Y bueno, coge, qué sé yo, llama a las minas, se divierte, come, engorda, ¿entendés? Habla boludeces, qué sé yo lo que es un país muy loco ese.
Es muy loco.
Pero además, pero te digo para terminar, y no quiero tampoco acapararle la conversación,
no,
pero te voy a decir algo. Una cosa que se descubrió hace ya muchos años es que a través de una cosa que se llamaba la terapia ocupacional, se descubrió que el trabajo te sacaba de la locura. Entonces empezaron a hacer en las comunidades terapéuticas, en los lugares, empezaron a darles alguna clase de trabajo, a pintar, cerámica, lo que mierda sea, y efectivamente eso funcionaba increíblemente, porque el trabajo es lo que te saca de la locura, porque el trabajo te sociabiliza, te mete en la realidad, te da, es decir, vos no podés, si no le pones la arcilla no funciona, si no la horneás no se termina de hacer, es decir, vos necesitas y tenés que ir a comprar la arcilla y tenés que comprar el pigmento, tenés que hablar con el tipo, todo lo que tenés que hacer para trabajar te empieza a adaptar nuevamente a la sociedad. Ahora vos imaginate camino a la inversa, un tipo que antes trabajaba, que era normal, le decís, usted no trabaja más, quédese en su casa, yo le mando la plata. Haces el proceso inverso, lo estás enloqueciendo. Estás claro. Haciendo que el tipo empiece a perder niveles de realidad que solamente el trabajo cotidiano te lo da. Cuando vos tenés una sociedad donde un porcentaje altísimo de la gente no trabaja y simplemente recibe el sueldo, o por hacer alguna changuita de tipo ir a hacer una protesta el día cada fin de mes en no sé dónde, ese tipo, vos estás haciendo el proceso a la inversa. Es decir, agarraste una sociedad que antes trabajaba y la convertiste en una sociedad que ahora no trabaja. Y encima llegó el COVID, donde el resto de la sociedad que trabajaba tampoco podía salir a trabajar. Y se enloqueció todo el mundo. Esto es lo que pasó. Estamos totalmente locos.
Es verdad. Y el presidente no ayuda, porque lo que pensaba de Olivo, con esto cierro y con esto te despido, es que por lo menos díganle a los muchachos que están en la guardia que dejen de anotar quiénes vienen, porque esto queda para la posteridad.
O que la hacen en helicóptero.
Ya. Hay drones, hay de todo. Entonces, claro, yo creo que increíble. Lo que el presidente nos está mostrando es lo que somos, y eso es lo terrible, ¿no?
Pero perdón, yo conozco esta historia hace bastante tiempo. Lo que pasa es que como son cosas íntimas, ya que yo tampoco me interesa mucho hablarlas, pero la realidad es que yo sé que hace tiempo se habla de que él dedica varias horas diarias a esa actividad. Y además con distintas chicas, no con una sola, ¿entendés?
Pero que no nos lo muestre así, que por lo menos digas.
No seas envidioso, no seas envidioso, reato, déjate de joder. Deja a los tipos divertidos.
O por lo menos que comparta, ya que es el presidente.
Ah, ya, ¿ves?
¿No?
Ahora estás hablando en serio.
Gabriel, muchas gracias por haber charlado con nosotros. Sos un caso muy interesante, de un auténtico progresista en la Argentina. Así que en otra sociedad serías, qué sé yo, un personaje top. Acá también, pero bueno. Te agradezco mucho la charla, ¿eh? Un abrazo.
Un beso grande, cuídate.
Un beso.
Y aquí estamos ya, sí, querido, llegando casi al final.
Tan
pero
interesante, ¿no?
Sí, sí. Una calificación que no me gustó, porque yo sé que no lo sos, ni mucho menos. Envidioso, ¿no?
No, en ese caso sí,
Seferino,
yo creo que
no.
Vos sabés que tiene razón. En el fondo siempre nos mueve la envidia, pero yo pensaba, necesitamos creer también en nuestros líderes. No nos importa el tema desde la moral, nos importa desde la grosería. De decir, bueno, che, en Olivo, por lo menos decirle al vigilante ese que está anotando quién viene y quién sale, que no lo haga más, ¿no? Nos escuchamos el miércoles.
Sí, Severino, cuídate, por favor.
Gracias, chao.
Saludos de todo el equipo.
Gracias.
Aquí estamos con Agustín Aleso en la puesta en el aire. Estamos con Natalia Medina en la producción general, José Luis Orsi, Patricia González. Estamos en Radio Cultura en el 97.9 y está llegando confirmado también con Pablo Novillo y con todo su equipo, con Hola Sánchez, con Silvia Gómez. y estamos aquí al aire. Seguimos aquí en el 97.9.
El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. Nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve.
Los 70, nuevo libro de Severino Reato.
Con Banco Macro, descubrí negocios y profesionales. Innovación que te ayuda a mantener el balance entre lo personal y tus negocios. Accede a Banca Internet Personas y Empresas para gestionar tus productos como y cuando lo necesites. Atención a tu medida y la financiación que buscabas. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca siempre. Cartera comercial. Mayor información en macro.com.ar.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.